El místico gurú y maestro espiritual Meher Baba prometió en 1925 mantener silencio de por vida. Desde entonces y hasta su muerte, en 1960, nunca pronunció una palabra. Eso sí, el maestro se comunicaba a través de un tablero alfabético porque quería que su mensaje recorriese el mundo. Y eso hizo, precisamente, viajar con el pedazo de madera a cuestas por el mundo. Una de sus frases más famosas la acuñó después de sufrir un terrible accidente de coche en Colorado, Estados Unidos, en el que acabó casi pidiendo la hora. «Don't worry, be happy», dijo al salir del coche. Cuatro palabras. El mensaje caló tan hondo que fue uno de los eslóganes publicitarios más utilizados en los años 60. Lo usaron en lonas, cartelería, mensajería, en televisión, en radio. Y años más tarde, exactamente en 1988, un apasionado del jazz, llamado Bobby, se cruzó con uno de esos carteles mientras se quedaba en casa de un matrimonio amigo. Esas cuatro palabras, esa filosofía de vida, esa frase tan potente inspiró a Bobby para componer, sin un solo instrumento, usando tan solo su voz, la que hoy es una de las canciones más conocidas y tatareadas de la historia. Ya se la saben, ¿no? Don't worry, be happy. Nuestro invitado no tenía... Bueno, que no había nacido, no estaba ni planteado en 1988. Pero aquellas cuatro palabras marcaron en cierta forma su vida. Viajen conmigo hasta 2004, a casa de los Borland. Vicente Borland, gran pianista de jazz y arreglista, que de hecho por aquel entonces ya había trabajado con artistas de la talla de Serrat y Sabina, tenía un piano en casa, claro. Y su niño, el pequeño Roy, con apenas 2 años, cada vez que Vicente llegaba a casa, trepaba a gatas la banqueta del piano y aporreaba las teclas para llamar la atención de su padre. Él no estaba seguro de recordarlo con exactitud hasta que su hermana le enseñó un vídeo que lo corroboraba. Un vídeo en cierta forma premonitorio, ya que hoy Roy Borland, sin duda, podemos decir que nació para esto de la música.
Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón. Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón. La vida sola está muy sosa. Le falta un poco de condimento. Mira que miento en muchas cosas. Pero es que en esta no te miento.
Roy Borland, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, la mayoría de cosas que compones las haces tú solo en casa, con tu guitarra, con tus cuatro instrumentos y tu voz. ¿Bobby McFerrin ha sido uno de los tipos más infravalorados en la música?
Probablemente sería el tipo más infravalorado de la historia.
Categorizando, ¿no?
Sí. La verdad que sí. O sea, yo le he ido a ver en directo una vez en el Auditorio Nacional, 2018, y fue la primera vez en mi vida que sentí una energía. O sea, yo nunca había sentido en plan eso de llegar a una habitación y sentir inmediatamente una energía de algo. Ajá. Pero yo cuando entré a la habitación, simplemente el hecho de que hubiese, no sé, 3.000 personas atentas, todo el mundo atento a algo que está haciendo tan bonito como lo que está haciendo Bobby McFerrin, fue como llegar a la sala. Llegué un poco tarde, él ya estaba cantando, y cuando llegué fue como... ¡Oh! Fue como que lo sentí antes de verle, ¿sabes? De todo el mundo con la emoción de estar ahí, en plan, no sé, es un tipo que tiene una luz espectacular. Y no sé si sabes lo de Don't Worry, Be Happy. Aparte de eso...
Bueno, lo del suicidio.
No, hostia, eso es
a
una...
A ver, es que la gente se inventó que Bobby McFerrin... Bueno, no sé si se inventó o surgió el bulo de que Bobby McFerrin se suicidó después de cantar y de sacar Don't Worry, Be Happy.
Bueno, Bob Marley está vivo. Bob Marley está en otro pedo, claro. Pero Bobby McFerrin está bien vivo.
Claro, claro.
Bien vivito, que le he visto yo.
Bueno, ¿y por qué crees tú que que siempre se ha dicho que era de Bob Marley esta canción? Porque se llama Bob.
No sé, la verdad es que sí que es una canción que puede ser de Bob Marley si la escuchas así de primeras. Dices, ah, oh, bueno, reggae, está cantándolo con un acento. Pero la cosa es el acento, porque Bobby McFerrin es un tipo de Estados Unidos que habla perfectamente. Pero si te fijas, toda la canción la está haciendo con un acento. Y la gente se cree que este acento es porque es jamaicano, como Bob Marley. Uh-huh. Pero la cosa es que él, cuando estaba haciendo esta canción, empezó como una coña imitando el acento español.
¿Qué dices?
Sí, él estaban haciendo Don't worry, be happy. Y se estaban riendo muchísimo.
No me digas.
Y empezó esto en una reunión. Y empezaron... Don't worry, be happy. Estaban riendo tanto que empezaron a grabarlo y fue mucho más lejos de lo que creían.
Fíjate, seguramente le pasa a muchos artistas, y creo que voy a tocar esto contigo, este tema, que se hace tan grande una canción que eclipsa el resto de tu obra, ¿no? Uh-huh. Muchas veces yo supongo que será un sentimiento nada fácil de admitir si eres un músico que además te consideras talentoso.
Sí, eso es lo más difícil de todo. Hay mucha gente que considera esto como un término en inglés que se llama One Hit Wonder. No sé si las... ¿Lo has escuchado alguna vez?
Sí, claro. Uh-huh.
Pues es muy difícil porque hay mucho que ver detrás de eso. O sea, la presión que tienen muchos artistas. Hay un artista que se llama Mojo, bueno, unos artistas que se llaman Mojo, que tiene una canción que fue un hit single en 2000 y pico que se llamaba Lady. No sé si era con Lady Hit Me Tonight. Uh-huh, uh-huh. Pues ellos sacaron solamente eso y después por la presión no volvieron a sacar nada nunca más.
Fíjate.
Porque es una presión tremenda y no solamente eso, sino que luego, después de hacer eso, tienes una canción que es muy grande, que necesita un contrato detrás, y a partir de ahí, si ven que las demás canciones no van como esa, todo, o sea, cuando tienes un hit muy grande sin de repente, sin hacer una carrera de antes, cuando de repente es de la nada hacia el hit, suelen venir más problemas que glorificaciones, como cree la gente. Y ya tienes el hit grande, pues ahora qué, ahora hay que mantenerse ahí.
Y ahora
es
hay
una
que
presión.
Cantarla cada vez que vaya a un...
Claro, claro, y cuando la cantas se va todo el mundo de tu concierto, obviamente, ¿sabes? O sea, tú te vas a ir al concierto de Mojo y cuando toque el Lady, a fumar afuera. O sea...
Oye, Roy, quiero hablar también, vamos a ver, quiero hablar de ti porque hay muchísimas cosas que me interesan en tu vida. La primera es que esto de la música para ti fue una especie de... Pues es un plan inicial que a lo mejor no tomaste ni tú mismo, ¿no? Porque tú entras en el conservatorio muy prontito, tu tío abuelo, si no me equivoco, ya se dedicaba al mundo de la música, tu padre
Correcto.
Es un gran pianista de jazz. ¿Ha habido otro plan en tu vida para ti?
Sí, hubo un plan muy claro. Desde que tenía 13 años hasta que tenía 16 años, yo estaba totalmente seguro de que iba a ser el siguiente Michael Jordan.
No me digas.
Estaba en plan, no tenía, o sea, lo tenía
clarísimo.
Bueno,
tú jugaste en el Madrid
jugué súper poco en el Madrid, o sea, no puedo decir ni siquiera que jugué. Donde más jugué fue en el Canoe y en
a ver, para quien no esté claro, para quien no esté viendo esto, que es la radio, qué tontería acabo de decir, es que Roy casi no cabe por la puerta, literalmente. O sea, qué saltito, que es más largo.
Sí, soy bien alto, son bien altos. Yo lo tenía ahí como, soy alto, tal, voy a intentar, pero en realidad soy un poco malete. En el baloncesto soy bastante malo.
Bueno, les digo, Roy Borland ha venido a presentar Cena, ahora hablamos un poco de este EP de cuatro canciones, pero es que quiero que las escuchen, porque quiero que, si todavía no lo han hecho, descubran a este pedazo de artista. Esto se llama Miel.
Si yo tuviera otra suerte, tanta suerte no habría sido. Por suerte quiso la suerte, de suerte dejarme surtido. Y si pudiera detenerme, no me habría detenido. Y si dijesen para siempre, ya les habría interrumpido. Y si yo fuese una ruleta, iría con todo al cero. Y si fuese una cometa, volaría mirando al suelo.
Si fuese una cometa, volaría mirando al cielo. Qué preciosidad de frase. Yo te considero músico, instrumentalista, cantante y productor. ¿Tú te consideras cancionista?
Me gustaría... Sí, he estado toda mi vida siendo cancionista y ahora quiero intentar empezar a hacer diferente tipo de sacar el arte, ¿sabes? Uh-huh. Porque en plan, hacer una canción súper bien compuesta, que me encanta, hay algo como más liberador en hacer algo como más... abstracto,
sí.
¿Sabes? Me parece como... O sea,
es que vamos a repasar lo de
música...
cancionista, Roy, porque claro, cancionista es una persona que se dedica y ensaya,
claro, y ensaya...
escribiendo canciones.
Exacto,
es decir, que tú
sí.
Compones una o dos canciones al día.
Eso llevaba haciéndolo hasta hace un año justo.
Ajá.
Hace un año dejé de hacerlo simplemente porque ya no tenía tiempo para hacerlo con todas las cosas que tenía que hacer, pero siempre que he podido y siempre a día de hoy siempre intento practicar mucho la composición. Esto es porque me estoy preparando para en algún momento de mi carrera tener el truco pillado de la composición para empezar a fijarme más en otras cosas. Uh-huh. Y estoy llegando a ese punto porque ya la composición me preocupa bien poco. Uh-huh. Cuando compongo algo ya tengo una autocrítica
suficiente.
Es decir,
que puedes estar haciendo jamming tú solo en casa y diciendo juegos de palabras que tampoco te cuesta hacer una línea más de 10 minutos.
Y lo más importante de hacer esa práctica no es en plan las cosas buenas que salen, sino el poder ganar una autocrítica de lo malo que sale. Y cuando sale algo malo, reconocerlo. Y no tener miedo a perder una idea.
Es que me parece dificilísimo, Roy, que hagas a la semana, ponte, no sé, 10 canciones.
¿Sí?
Y que, lo primero, decidas si de entre esas 10 hay alguna que hayas hecho en serio para sacarla. Mm-hmm. Dos, si la has hecho en serio para sacarla, imagínate que hay 5, ¿cuál descubres que es la buena? Porque es que estás todo el rato repasando frases en la cabeza, melodías.
Sí, es que todos los días sale es estar en el momento, en el tiempo adecuado para sacar una idea. En plan, imagínate que Paul McCartney, el día que compuso Yesterday, hubiese salido a fumar un cigarro con su amigo. O sea, fue en ese momento. Luego, a la hora siguiente, quizás no hubiese componido Yesterday. Hubiese componido una canción, bueno, que no valía.
¿Sabes? Entonces, que Yesterday, ¿sabes? Como... en principio se llamaba Scrambled Eggs. Es una canción que de repente Paul McCartney sueña una noche y había soñado la melodía y quería hablar de su madre y tal y cual. Estaba en el piano por la mañana y solo le salía Scrambled Eggs. Menos mal que le quitaron lo de Scrambled Eggs. Pero mira, precisamente con esto, con las vueltas que se le da a las canciones, yo sé que tú, que además produces en casa, cuando alguien produce en casa y termina una pieza, lo digo para quien a lo mejor no esté tan familiarizado, se exporta esa pieza y le pone / final. Cada vez que vuelves a entrar y vuelves a salir es porque lo has exportado otra vez y es otra versión final. La carpeta de versiones finales cada vez se va reduciendo más, porque sé que con eso te exprime la cabeza.
A ver, lo que pasa es, mira, yo tengo algunos proyectos en los que pone demo final y no vuelvo nunca porque no me vuelve a apetecer hacer esa canción. Y luego las canciones que sí me apetece hacer, o sea, verás un montón de carpetas con un par de audios que dirás, uh-huh, ah, bueno, estos son los proyectos que no termino. Uh-huh. Pero en cuanto me decido, después de escuchar mucho tiempo, escucho una canción de hace un par de meses que sí que tenía potencial y empiezo a hacerla. Por ejemplo, Miel en concreto, yo recuerdo que el mix que saqué de esto era el 27. Uh-huh. Estuve 27 días.
¿27 días?
Todos los días metiendo y diciendo, bueno, vaya, venga, vamos a hacer esto.
Pero hay que dejarle respirar a las canciones. Que es
exacto,
algo que
sí, yo dejaba respirar, estaba 2 horas, lo escuchaba, lo ponía, me dice, estaba perfecto. Es que siempre son pequeños matices, ¿verdad? Está perfecto ahora, me voy. Al día siguiente lo escucho y digo, no está perfecto para nada.
Miel, la canción que está sonando, antes de abrir los micrófonos te decía, claro, es que los artistas promocionáis un yo pasado y sobre todo cuando sois jóvenes y talentosos os vais actualizando de nuevos géneros, de nuevos ritmos, nuevos acordes, nuevas músicas. Entonces tú estás presentándome un trabajo, Miel este, que lo compusiste hace 7 años y que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor eres ahora, ¿no?
Exactamente, sí, no tiene nada que ver y espero que siga siendo así por el resto de mi vida.
Pero porque tú escuchas esto y a mí que me encanta.
A mí me encanta, sí, obviamente. O sea, le tengo un cariño especial. Obviamente siempre está la rabia del artista de escuchar trabajo anterior, que es como que hay algo ahí de, no sé, hay una capa ahí de polvo, uh-huh, que siempre es como, oh, pero sí, me sigue sonando. De vez en cuando lo sigo escuchando con nuevos oídos, uh-huh, y me sigue gustando mucho la canción.
Para una cena, Roy escogió el limón, escogió la miel, luego vamos a escuchar la sal, pero es que ahora toca el tequila.
Un tipo cualquiera, oh no, oh. Te quiero aunque tú no me quieras y me hables de mala manera.
Todos los sonidos de tequila, miel y sal están producidos o están grabados en tu casa y tú los has remezclado, bueno, les has creado loops o los has hecho sonidos para utilizarlos como percusión, como acústica, como viento, tal y cual. Claro, esto lo haces en casa con un equipo que, digamos, no es el de Atlantic Records, que claro, tenía nada. Queen. Claro, entonces, no. Esto para mí, es mi sensación, ¿eh?, le da como un toque orgánico, ¿no?, a las, uh-huh, canciones. Sin embargo, Limón, por ejemplo, la grabaste en un estudio con el Kanka, que además sé que, sí, que eres gran fan. ¿Qué prefieres? ¿Grabar en un estudio o hacerlo en la tranquilidad en casa?
Pues la verdad es que considero que en el momento en el que estoy ahora de inmadurez artística, me gustaría seguir experimentando por mi propia cuenta hasta tener el nivel de reconocer cuando una idea es lo suficientemente sustancial como para llevarla a un estudio con otra gente y poner varias mentes en ello.
Pero ¿por qué tiene que ser sustancial para llevarlo a un estudio si tú en casa ya estás consiguiendo...?
O sea, que considero que para hacer una idea sustancial tengo que estar a un nivel muy grande.
Sí, pero tú entiendes que yo, como oyente, que yo, Roy, te lo prometo, me estás conociendo ahora, pero yo escucho muchísima música. Uh-huh. Y yo no sabía que Limón se había grabado en un estudio y que, a lo mejor es por desconocimiento de producción, ¿no? Evidentemente, sí. Pero soy un oyente al final, soy un consumidor. Uh-huh. Y no he visto diferencia entre Limón y Sal o
A ver,
o
es que yo básicamente lo que tienen en el estudio es mejor equipo, mejor... O sea, obviamente tienen mejor micro, tienen mejor forma de grabar, un técnico ahí que te está grabando... Pero a ver, yo me mezclo mis temas, excepto Limón, que Limón lo mezcla Sergio Fernández, pero yo me suelo mezclar mis temas y con el micro que tengo, que no debe ser mucho mejor que el con el que estoy hablando ahora mismo, se puede ser muy inteligente con la mezcla. Y muchas de las canciones que conoces, de hecho, dato curioso pequeñito, la canción de Rolling in the Deep de Adele, no sé si la conoces.
Sí, claro.
Obviamente es una canción conocidísima. Empieza con un micro ultra barato que mucha gente conocerá, se llama SM58, un micro de apenas 100 euros, porque la toma le gustaba muchísimo a Adele, la de la demo. Uh-huh. Ella la grabó en su casa con ese micro. Le gustaba tanto que no podían cambiarlo. Entonces, lo que hicieron fue, el estribillo ya está grabado con un buen micro. Entonces fueron inteligentísimos con el mix de bajar la calidad del otro micro un poquito para aumentar lo máximo que pueden a del SM58 y hacer una pequeña transición hacia la calidad máxima en el segundo estribillo, que ahí es donde se abren todos los agudos del micro y donde se pone el verdadero micro en cuestión. Pero hasta entonces lo que hacen es capar un poco el micro para que cuando la transición no se note, y luego con el subidón de toda la música en el segundo estribillo meten otra vez el micro bueno.
Qué pelotazo. A mí el tema de la producción cada vez me interesa más, porque yo más o menos yo toco la guitarra un poco, el piano, pero bueno, muy poco.
Sí.
Y tengo Logic en casa.
Ah, qué bueno.
Que es dificilísimo utilizarlo para mí, por lo menos que no estoy tan metido en el mundo, pero es que ahora hay una nueva tendencia. Bueno, yo creo que el avance tecnológico nos ha llevado a eso, ¿no? Que tú en tu cuarto, en tu ordenador, puedas producirte temas que están muy bien, como los que estamos escuchando. Uh-huh. Por ejemplo, Billie Eilish, que es una de las artistas más influyentes ahora mismo en el mundo con más escuchas, y su hermano Phineas, que es el que le hace toda la historia. No sé si dieron el pistoletazo de salida, pero se han hecho un disco que ha ganado no sé cuántos Grammys en la habitación de su casa.
Sí, eso es, desde luego fue un industry changing. Eso cambió la industria para siempre. Lo que hizo Phineas y lo que hizo Billie Eilish. Yo soy tremendo fan del trabajo de ambos. La verdad que me ha inspirado mucho por el trabajo de Phineas en cuanto a poder hacerlo. O sea, fue una de las inspiraciones para Sebastián Cortés y para mí cuando estábamos empezando con esto. Yo estaba tocando en la calle, yo no me atreví a dar el paso.
Coño, ¿quién
no
te preguntaba por Simply Broke? un día vas andando por el Retiro con una guitarra y Domingo, un tipo venezolano que acababa de llegar a Madrid, te dice, oye, ¿te unes conmigo? Y de ahí nace un...
Exactamente, ahí nace una amistad que sigue hasta el día de hoy, obviamente. Y la verdad que con Domingo he hecho muchísimas cosas, he estado en muchísimos sitios y sobre todo he hecho muchísima música. Y no sé, fue una de las razones, empezar con Domingo a tocar en la calle y empezar esto, fue una de las razones por la que estoy aquí ahora mismo, porque fue todo paso a paso. Empezar tocando en la calle, yo no me atrevía. Empecé a tocar en la calle, pero empecé a trabajar, tocar en la calle, a ver si ganaba algo de dinero para conseguirme un ordenador bueno, para empezar a producirme a mí mismo, para empezar a vivir solo. Y para poder, pues eso, estar aquí donde estoy ahora. Así que esto fue todo gracias a la vida. Yo no he hecho nada, yo he sido todo accidente. Yo iba caminando.
Oye, qué conversación más agradable estoy teniendo contigo, pero nos falta echarle un poquito de sal.
Siempre que te veo, me fascina que te haya conocido. Lo de alto lo tengo de feo. Y lo de feo, de aburrido. Siempre que te miro, me pellizco por si acaso estoy dormido. Puede ser que sea un sueño muy profundo, o que de todo este mundo me eligieses a mí.
No sé si he descubierto la razón por la que, habiendo compuesto tanto, nos hayas regalado tan pocas canciones al resto, y es que produces para muchos amigos, para otros artistas que además siempre son amigos. Yo te pediría que dejases de hacerlo un poquito para los demás y que sacases un poquito para nosotros de lo tuyo, pero...
Pues eso son buenas noticias porque justo he empezado a hacer eso.
No me digas.
Este último verano he cerrado mucho el círculo.
Bueno, entonces, ¿qué nos espera? ¿Cuándo vamos a tener
Tengo
cosas?
Muchísimas ganas porque... O sea, obviamente Sal me encanta, es una canción de mis canciones favoritas, pero es que lo que estoy haciendo ahora mismo... O sea, vengo justo ayer de terminar una canción que estoy súper mega orgulloso de ella... Y de terminar un concepto muy bonito que yo creo que me va a encantar.
Vamos a tener un primer disco, porque la primera cosa que sacas tú fue un disco conceptual, que por cierto, solo he encontrado los tres, solo tengo en Spotify los tres temas en inglés que utilizaste de single para el disco, pero el disco es un trozo conceptual de, no sé, 40 minutos, una cosa así, de una canción casi ininterrumpida, que hay una historia muy divertida, no vamos a tener tiempo de contarla, pero bueno, ya, luego te la cuento. Entonces, ¿va a haber un disco como tal que no sea un EP de Roy Borland próximamente?
Va a haber un concepto. Todavía no tengo claro cómo de longitud va a ser, y entonces eso no sé si va a ser un EP o un disco. Entonces yo creo que va a ser un concepto. Yo tengo el concepto ya. Y si funciona como disco, veremos.
No, hombre, seguro. Porque has estado actuando últimamente, ¿no? Entiendo.
Actuando muy poco, la verdad.
Es que eso, no te entiendo. Vamos a ver, ¿por qué la gente que es talentosa no quiere salir y estar...?
Es que estoy... O sea, yo tengo un problema, y es que soy muy perfeccionista y no atiendo a nada más que a lo que estoy haciendo en el momento. Y es que llevo todo el verano en plan solamente pensando en dos, tres proyectos. Tengo un par de proyectos en los que estoy atentísimo y no se me ocurre tocar, no sé qué repertorio tocar ahora mismo, en plan, no sé qué show dar. Uh-huh. O sea, estoy como en otro mindset, estoy intentando sacar cosas. Estoy en modo creativo, no modo demostrar la creatividad de antes, ¿sabes? Bueno, el año pasado hubiese hecho, pero del año pasado pasó una cosa muy graciosa y fue el COVID, así que no pude...
Bueno, pero el COVID es una paradoja, porque el COVID te ha mandado al estrellato. Bueno, no sé si al estrellato, pero ya te empieza a conocer muchísima gente, ¿no?
Sí, gracias al COVID, lo cual es muy raro.
Es un sentimiento encontrado, ¿no? En el que todo el mundo está un poquito...
Todo el mundo diciendo, el COVID, la peor etapa... Y yo como, pues la verdad es que tengo que decir que el COVID fue la mejor etapa de mi vida. Lo tengo que decir...
Entiendo que en tu lista de reproducción estará desde Chopin, que lo habrás tocado de pequeño, 100%. Hasta, pues eso, hasta War con este Lowrider.
Tremendo grupo War, ¿eh? Tiene un montón de cosas, ¿eh?
Buah.
Un montón, yo no sabía que tenían tantas cosas, Dios mío.
¿Cómo te llevas tú con la música de los 60 y los 70?
Bastante bien, sí, me llevo bastante
¿Te
bien.
¿Te gusta el rock y te gusta el soul, el R&B? Bueno, sé que el soul y el R&B lo has machacado mucho.
De rock me gusta el alternative rock, obviamente, de Velvet Underground, Pink Floyd, todo ese, obviamente.
Pelotazo.
Siempre. Pero sí, esto es una locura de tema. Es que este tema es increíble.
Roy Borland ha venido a tomarse un café con nosotros a Herrera en COPE esta mañana. He hecho un rato fantástico, Roy, tío.
Muchas gracias.
Espero que de verdad sigas sacando cosas, y esta es tu casa para cuando saques cosas y te tú llámame.
100%, 100%.
Un abrazo grande, amigo.
Muchísimas gracias, oye.